Sí, la última vez que vivíamos viajando en Alicante en la Onda, hacíamos un destino muy cercano, Londres, apenas a 2 horas y media de avión. En esta ocasión vamos a necesitar por lo menos una semanita, qué menos, ¿verdad? Para visitar una vez más México. Intuyo que es un lugar al que a Juan Adrada le apasiona por diversos motivos, porque hemos ido en reiteradas ocasiones, o quizá porque es tan grande que hay mucho que ver, que también es posible. Juan, buenos días.
Muchísimo que ver, México es inmenso.
Es inmenso, ¿verdad? Es inmenso. Porque hemos ido a México muchas veces.
Sí,
hemos ido a la
vez,
ciudad, a la capital. Sí. Hemos ido a la península de Yucatán.
Claro, a ver las pirámides mayas.
Hemos ido a la frontera con Belice,
sí,
y
también,
con Guatemala y toda esa zona.
Hemos estado en Cancún.
Exacto.
También. Sí,
hemos visitado muchas
algunas
veces.
Cosas, sí, pero
en esta ocasión volvemos a México,
sí,
a un lugar en el que nunca habíamos estado en este programa.
En esta ocasión probablemente de esas visitas imposibles de eludir si uno va a Ciudad de México. Uh-huh. Pues si uno está en la zona de Cancún y de Yucatán y tal, te pilla muy lejos, pero apenas a menos de una hora de camino desde Ciudad de México se encuentra Teotihuacán. Y Teotihuacán es uno de esos lugares espectaculares, llenos de misterios, civilizaciones antiguas, pirámides. Es uno de estos sitios sobrecogedores al que le tienes que dedicar por lo menos un día. Es decir, porque bueno, o una mañana si uno va con mucha prisa. Pero es de esos sitios a los que les puedes dedicar mucho tiempo porque es sobrecogedor, muy, muy bonito.
Es verdad que esos sitios como este que hoy vamos a mencionar, que alberga tanta historia, ¿no? Civilizaciones antiguas, restos, ruinas de pirámides, como es el caso de lo que hoy vamos a hablar. ¿No te apetece, que sé que sí, trasladarte por un momento en el tiempo, ¿no? Volver luego aquí, que tenemos unas comodidades de las que no queremos prescindir y a las que no queremos renunciar, pero al menos durante un par de días, ¿no? Para saber cómo fue la vida de esos hombres y mujeres que construyeron, por ejemplo, esas pirámides.
Ya quisiera yo.
Lo sé, Juan.
Un agujerito, mirar a ver cómo las construyeron, y sobre todo la mentalidad de estos personajes extraordinarios, que indudablemente tenían otra concepción de la vida y del mundo, porque todas estas obras, en primer lugar, hay que tener en cuenta que reflejan una idea de la vida en contacto constante con lo sagrado. Es decir, ya sea a través de los ciclos de la naturaleza, ya sea porque se aspira a un ideal que trascendía a lo artístico, a lo político, a lo social, a lo místico. Es decir, había como una búsqueda de una perfección que abarcaba pues todos los aspectos de la existencia, ¿no? Y por otro, estas son obras de colaboración, es decir, donde hace falta una gran cantidad de personas que participan de una misma visión, de una uh-huh. misma cosmovisión y de un mismo ideal para hacer obras colosales que para nosotros actualmente serían completamente imposibles.
Fíjate con todo lo que tenemos, ¿no?, al alcance de nuestra mano, y con todo lo que el hombre ha desarrollado. Tenemos todas las bombas que podamos imaginar, ¿no?, y todas las armas químicas que podamos imaginar. Y sin embargo todavía no alcanzamos a comprender cómo se pudieron hacer estas esculturas, estas obras de arte, ¿no?
Ni cuáles fueron los valores que motivaron a tanta gente para colaborar. Porque nosotros, desgraciadamente, siempre le damos a todo una interpretación económica, ¿no? Y claro, nos imaginamos inmediatamente ahí a un tiranuelo pegándole latigazos a la gente para obligarlos a trabajar. Pero en realidad eso dista mucho de la realidad. Estas eran obras de devoción. Y eran obras de amor por un ideal, de amor por Dios o por los dioses. Siempre había una visión trascendente que le motivaba a la gente a participar de obras que pues, 15 siglos más tarde, 20 siglos más tarde, nos siguen llenando de admiración y nos siguen invitando a la búsqueda de un porqué, porque todas están llenas de misterio, ¿no?
Lógicamente. Y ahora que hablamos de deidades y de mitos, Juan, hay un mito ahí muy particular, ¿no?, y que sé que a ti también te fascina, que es el del quinto sol.
Efectivamente, porque el quinto sol nace en Teotihuacán. Hay muchísimas versiones sobre el quinto sol. Probablemente la más interesante sea la de Antonio de León y Gama, un historiador español de aquella época, que reúne los elementos necesarios y nos da una de las muchas versiones que hay. Pero básicamente todas las versiones que hay sobre el nacimiento del quinto sol tienen que ver con la idea de que la humanidad ha pasado sucesivamente por diferentes periodos de evolución, donde durante determinados tiempos reinaba un sol, es decir, una etapa evolutiva de la humanidad, y que finalizaba, finalizada esa etapa evolutiva, pues se producía una destrucción, ya fuese por fuego, por agua, por alguna catástrofe, algún diluvio, que arrasaba con toda la humanidad, y volvíamos a empezar de nuevo con un nuevo sol y con una nueva etapa evolutiva de la humanidad. De manera que la actual sería la quinta, ¿no? Uh-huh. Pero es muy interesante ver cómo los mitos náhuatl y los mitos que recogen estas enseñanzas coinciden con muchas otras culturas del mundo, ¿no? Que también hablan de diluvios, de humanidades anteriores a la nuestra, de lugares míticos, continentes perdidos, destruidos por inundaciones, por hundimientos, ¿no? Pues de todo esto está llena la mitología mesoamericana. Y Teotihuacán, evidentemente, también.
De todo ello, ¿no?
El mito del quinto sol, además, nos habla de dos dioses, uno llamado Tecutitecatl, es que imagínate los nombrecitos.
Madre mía.
Tecutitecatl y Nanahuatzin, que son los que van a protagonizar el nacimiento del quinto sol. Porque claro, el cuarto sol ha muerto. Todo está inmóvil, hace falta revivificar la tierra, y nos encontramos aquí con Tecutitecatl, que se presta a sacrificarse por amor a la humanidad y dar nacimiento al quinto sol. Y Tecutitecatl es un poco es un dios un poco soberbio, ¿no? Muy rico, muy ostentoso, que siempre se las da como de valeroso, de es el que quiere destacar, no tiene esa soberbia del que se cree que está por encima de los demás, pero hace falta un segundo dios para el sacrificio, y el que se presenta para el sacrificio es el dios más humilde de todos, que es Nanahuatzin, al que yo le tengo un especial aprecio, porque Nanahuatzin es pues, todo lo contrario a Tecutitecatl, es el dios humilde, que pasa desapercibido, que nadie valora, completamente la luz y las tinieblas. Claro, cuando viene el momento del sacrificio, se hace una gigantesca hoguera a la cual se tienen que arrojar los dos dioses que van a vivificar con su sacrificio y con su sangre el cosmos, y van a dar nacimiento al quinto sol. Pero ¿qué es lo que pasa? En el momento en el que hay que hacer de verdad ya el acto de valor y de sacrificio, Tecutitecatl duda y no es capaz de saltar las llamas, ¿no? Y el momento mágico en el que todo esto tiene que suceder, pues se va pasando, y Tecutitecatl hace todo el esfuerzo posible, pero no tiene valor para saltar, lo cual hace que Nanahuatzin, ante la hecatombe que se viene encima, de que el momento mágico va a pasar y de que el sol no va a nacer, pues él se lanza valerosamente a las llamas, lo cual llena de vergüenza a Tecutitecatl, y detrás de Nanahuatzin se lanza,
por fin se lanza
Tecutitecatl. Claro, el que nace como el quinto sol es Nanahuatzin, es decir, el dios más humilde, el que pasaba desapercibido, el que nadie valoraba, es el que salva a los dioses y nace como el quinto sol. Y en este caso, Tecutitecatl, que parecía que era el que iba a salvar a todo el mundo, pues al ser el segundo, al entrar en la hoguera, renace también, pero renace en la forma de la luna, supeditada a la luz del sol, como ya.
De ahí las pirámides de la luna y del sol, ¿no?
Efectivamente, este protagonismo que tiene en el mito el sol y la luna encarnan en la pirámide del sol, que es espectacular, no vamos, la describiremos en otro momento, pero es de estos sitios que son impresionantes de ver, y la pirámide de la luna, que está al extremo de la calzada de los muertos, representan a estos dos dioses.
Juan, tengo la sensación de que deberíamos volver la semana que viene, porque hemos hablado de las pirámides del sol y la luna, pero creo que podríamos profundizar. Y desde luego has mencionado el tema de la calzada de los muertos, que a mí me gustaría también, bueno, pues hablar un poco más de ello. No sé si te parece bien.
Sí, sí, perfectamente. ¿Sí?
¿Lo hacemos la semana que viene?
Claro que sí.
No quiero dejar de recordar a nuestros oyentes lo que, bueno, en ocasiones mencionamos respecto a Juan Adrada, que es el director del Centro Imaginalia, que está en pleno centro de Alicante. Está en la avenida
General Marva, número 16.
Y ahí, bueno, pues ahora que ya ha entrado la primavera, Juan, que llega el buen tiempo, parece que apetece un poco más, porque recordamos que hay cursos de voluntariado, de solidaridad, de cooperación, sí, de miles
de cosas. Hay muchas actividades culturales y
filosóficas,
y...
exacto. Hasta hacéis yoga, ¿no?
Hecho,
o algo
sí,
así.
Sí,
creo
sí,
que alguna vez vi a unas chicas haciendo yoga y pilates y dije,
yoga y pilates y bailes de salón y muchísimas cosas para hacer. O sea que si todo el que quiera...
Que tenga tiempo. Y además esa última hora del día cuando se abre el centro.
Siempre
porque
por la tarde.
Aquellos
entre
que
las 6
trabajan,
y las 10,
claro,
estamos...
Claro. Por eso digo que una vez que ya casi ha finalizado la jornada laboral, ¿no? En General Marva 16, está Juan Adrada en el Centro Imaginalia, por si quieren contactar con él. Y recuerden también que, bueno, su profesión es la de organizar viajes. Y ahora llega, a mí es que esta época del año me gusta mucho para viajar.
Ya empezar,
¿no?,
a soñar,
ya empezar,
¿no?,
a soñar,
empezar,
sí, a soñar. Porque en invierno yo quiero estar cerca de la chimenea, lo más cerca posible del hogar, del calor del hogar. Pero bueno, ahora ya empezamos a despertar y a desplegar un poco las alas. La semana que viene seguimos en México. Juan, hasta entonces.
Adiós, hasta luego.